queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de este 12 de noviembre de 2025, día en el que el fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia. Álvaro García Ortiz ha declarado durante una hora y media, sin toga, claro, y negando que él fuera el responsable de la filtración del correo que involucraba al novio de Isabel Díaz Ayuso con su información fiscal. Mañana el juicio quedará visto para sentencia. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana informes de las partes, derecho a la última palabra y visto para sentencia, sexta y última jornada. García Ortiz ha defendido esta tarde su inocencia durante algo más de una hora. La verdad no se filtra, se defiende, alegato con el que finalizó su interrogatorio en el que respondió a su defensa la abogacía del Estado largo y tendido. Y 20 segundos para la Fiscalía para asegurar que no filtró nada. Sin toga y frente al tribunal, García Ortiz manifestó que en absoluto tuvo intención de perjudicar a González Amador. Publicó la nota para proteger a los fiscales y defender el honor de la Fiscalía para responder ante las insidias y calumnias del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y ante el tribunal explicó que cambia de móvil cada año y no los devuelve. Tiene borrados automáticos por seguridad.
Soy la cabeza de una organización que se extiende por todo el territorio nacional y a mí me comunican fiscales directa o indirectamente a través de sus jefes por WhatsApp por correo, circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Secretos, no secretos, situaciones de imputados, si va a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer, un universo de cosas.
Ya aseguró que no coge llamadas telefónicas desde que es fiscal general, se volvería loco, no habló con ningún periodista.
El PP cree que hoy ha quedado acreditado que el gobierno daba instrucciones al fiscal general del Estado. Le ha reprochado también que borrara el contenido del móvil. Sin duda, al margen de lo que decidan los jueces, ellos sabrán, lo que es evidente es que el daño reputacional ya está hecho. Nos lo ha reconocido hace un rato aquí en La Linterna la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, la Asociación Profesional, Cristina Exeus. En su opinión, tendría que haber dimitido.
Yo creo que sí, de respeto institucional, ¿no? De respeto a los fiscales, de respeto incluso pues a la ciudadanía. Mantenerse al margen de la institución hubiera sido una manera muy pulcra de actuar, ¿no? De mantener al margen a todos los fiscales y de mantener la imagen reputacional de la Fiscalía.
A mí, veremos lo que deciden los jueces con Álvaro García Ortiz. A mí el caso que me sigue flipando es el de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Desde Moncloa dicen que están muy tranquilos tras conocerse la grabación de la ya ex militante socialista, grabación que hizo el propio fiscal Estampa. Intentan ignorar aquello de que Díez se presentaba en nombre del PSOE. Detalles, Juan Baño.
Antes de la reunión, el fiscal Estampa le pregunta al empresario Luis del Rivero, cicerone del encuentro.
Sea para lo que sea, para lo que vienen a hablar conmigo, más allá de preguntarme si lo conoce el presidente. ¿Sabes? ¿Me entiendes que me quiera situar, no? Porque me parece tan raro.
El empresario Dorset acapara la primera hora de la conversación. Su objetivo lo tiene claro, el juez García Castelló.
Entonces, cuando termine de acumular la información, o sea, García Castelló, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo.
Dorset le habla de Villarejo. Estampa ha sido fiscal en ese caso hasta que le apartó una maniobra del anterior fiscal general del Estado, secundada por el actual fiscal García Ortiz. Leire va contra el fiscal Grinda. Es la enviada del PSOE, la mano derecha de Cerdán. Le han encargado este caso en el minuto 79.
Es que esto es muy grande, ¿sabes? Y cuando entras en... Yo tengo la mala suerte en esta vida de que siempre me encajan en los problemas en el minuto 79, con un 0-5 en contra, pretendiendo que gane el partido. El día que me metan en el minuto 1 es que lo voy a ganar por goleada.
Vienen a limpiar, caiga quien caiga, y concluye Dorset. El presidente ha dicho, límpiese.
Aparcamos la crónica judicial, o mejor dicho, el hedor de la crónica judicial, para contarte que mañana podemos ver la primera derrota del gobierno en el Congreso tras la ruptura con Junts. La Cámara Baja vota posponer el cierre de las centrales nucleares pendiente de la decisión final de los independentistas. La tensión entre ambos ha crecido estas últimas horas después de que Miriam Nogueras, llamara hipócrita y cínico, tal cual a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El pulgar de Carles Puigdemont decidirá si el PP se apunta a una victoria y suprime el calendario del cierre definitivo de tres centrales nucleares, las de Almaraz, Ascó, además de Cofrentes. Los populares lo introdujeron vía enmienda en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y el Pleno del Congreso debe ratificar o rechazar el cambio. Los 7 votos de Junts son trascendentales y han roto su relación con el gobierno. Miriam Nogueras remataba además estas últimas horas con una amenaza poco velada a Pedro Sánchez.
Sembla, senyor Sánchez, que vostè no ha entès res del que li hem dit, però no pateixi. El temps li farà entendre.
La modificación se llevaría por delante los planes del Ejecutivo para el apagado de los reactores. Los separatistas dejaron la ley fuera del bloqueo legislativo, pero han eludido pronunciarse sobre sus enmiendas. Tras el apagón del país el pasado 28 de abril, el PP defiende suprimir la fecha definitiva de cese establecida hasta 2035. Toda vez consideran incontestable que la energía nuclear abarata el precio de la electricidad.
Más cosas. Sanidad y autonomías han acordado este miércoles compartir los datos básicos de los cribados de cáncer de mama, colon y cervix. Es la decisión que se ha tomado en el Consejo Interterritorial de Salud después de una reunión de más de 5 horas. La noticia es que hay acuerdo. La ministra de Sanidad, Mónica García, celebra el paso y la rectificación, dice, de las comunidades del PP. Íñigo Jodra.
Se trata de los datos de los 3 indicadores, dice la ministra, básicos de cualquier programa de estas características. Cuántas personas de la población diana se invita al cribado, cuántas participan y el número de positivos, aunque podrían ampliarse más adelante. Estos datos incluyen los de la Comunidad de Madrid, que se había negado en principio, y los de Andalucía, que dicen colgarán sus datos inmediatamente. Es un acuerdo que ha tardado semanas en llegar y que celebraba la ministra de Sanidad, Mónica García.
Mañana mismo nos los pueden mandar. Yo he visto mucha voluntad y la verdad es que me alegro y celebro que hayan reculado y que hayan recapacitado y que hayan entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones. Cuando quieran, nos los pueden entregar. Entiendo que lo van a hacer en breve.
El acuerdo se ratificará mañana jueves en una reunión de la Comisión de Salud Pública donde acabarán de definir los datos de los indicadores para hacerlos homogéneos entre todas las comunidades.
Esta noche Donald Trump ha acusado al Partido Demócrata de desviar la atención en el caso del pederastra Jeffrey Epstein. Ha calificado de bulos el correo difundido por el Congreso que revela cómo el presidente de Estados Unidos estaba al corriente de lo que hacía Epstein. De hecho, esos correos apuntan a que Trump pasó horas junto a una de sus víctimas. La portavoz de la Casa Blanca es Karoline Leavitt.
Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada más que el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo y que lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que era de Palm Beach, al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein estuvo en Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó, porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un depravado.
Como es habitual en estas fechas, volvemos a casa. Hoy se ha presentado el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año repartirá 2.772 millones de euros en premios. Para ello se han emitido 5 millones más de décimos que el año pasado. Este miércoles, además, se ha presentado el tradicional anuncio de la lotería. ¿Cuál es la historia de este año, Carmen Lavallén?
Todo un cuento de Navidad en torno a un décimo de lotería que una pareja encuentra enmarcado en el rastro. Vero descubre que fue premiado hace 30 años y que nunca se cobró. Investigan el motivo y llegan hasta el final en este nuevo anuncio para promover el sorteo extraordinario de Navidad que busca resaltar lo más importante que hay en la vida.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio, a la abuela y a mí, el gordo.
Este año habrá 5 millones más de décimos que en 2024 y se repartirán 70 millones de euros más en premios. Jesús Huerta es presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Estamos describiendo un fenómeno social que moviliza a millones de personas con una ilusión común de la Lotería de Navidad, pero que también es motivo de celebración colectiva.
Solemos dejarlo para última hora y es que 7 de cada 10 décimos se venderán de aquí al 22 de diciembre.
Y mucha precaución estas próximas horas ante la borrasca Claudia, que ha obligado a activar la alerta naranja en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Canarias y Extremadura. En estas últimas horas se han registrado más de 200 incidencias en Galicia, por cortes de carretera o caída de árboles. Se han desviado 11 vuelos con origen o destino Canarias. Mañana, por ejemplo, ciudades como Sevilla, Ávila o Salamanca van a cerrar espacios abiertos como parques, cementerios y zonas deportivas. Mael tiene solo 3 años, pero a su corta edad ya ha sufrido la amputación de sus manos y piernas. Una infección por meningococo que le provocó una sepsis que le llevó a debatirse entre la vida y la muerte al crío. Mael ya cuenta con 2 prótesis en las piernas, corretea por su casa en la parroquia de Castillo, en el concejo de Villaviciosa, en Asturias. Ahora está a la espera de 2 manos articuladas. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia heroica y de superación del día. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mael tiene 3 añitos, es un niño lleno de energía. Ni siquiera la amputación, fíjate, doble de manos y piernas, ha podido robarle la chispa que tiene en sus ojos ni su alegría.
La vaca, Lola, la vaca, Lola, tiene cabello, tiene cola, la vaca.
El pasado 6 de junio, el chavalín se despertó con fiebre, con vómitos, lo típico en un crío de su edad, en teoría, pero Pablo y Andrea, sus padres, se dieron cuenta de que le pasaba algo importante.
Lo que nos dio ya pues la llamada de atención en los cursos de bravillo, cuando nos hizo ir rápidamente al hospital, fueron las petequias, que son unas manchitas moradas de color púrpura muy llamativas, que le salieron en la piel. Mael despertó a las 5 de la mañana, se las vimos y salimos pitando al hospital de Cabueñes, aquí de Gijón.
Y en el centro le hicieron la primera valoración. Mael sufría una infección muy grave. Tenía que trasladarle a Luca, al Hospital Central de Asturias. Allí los médicos les dieron el peor de los diagnósticos. No sabían si podrían salvarlo. Mael consiguió sobrevivir tras 20 días en la UCI pediátrica. Recibían además, fíjate, en ese momento otra terrible noticia. No había más alternativa que amputar sus manitas y piernas. El shock fue tan fuerte que la pareja obviamente decidió buscar una segunda opinión en el Hospital de la Paz en Madrid, donde finalmente operaron a su niño. A partir de ahí, la recuperación de Mael ha sido milagrosa.
Cuando llegamos aquí, lo ponemos en la planta de abajo y decimos, Mael, quédate un segundito y ahora que nos vamos a cambiar y ahora venimos. Y de repente nos planta en la planta de arriba y le decimos, pero Mael, ¿cómo subiste? Y dice, gateando. Y estaba todavía con tejido artificial en las manitas, con puntos en las piernas, completamente vendado, que resbalaba por la casa, porque el suelo es de parqué, y había subido hasta arriba.
Quedaba otro obstáculo importante. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que iba a tener que llevar toda su vida prótesis en manos y piernas? Pablo recurrió al mundo fantástico de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? Para explicarle el futuro en forma de cuento, y así Andrea, su madre, recuerda con ternura aquel momento.
Y le contamos pues lo que luchó contra él, que él ganó, pero que llevó sus pies y sus manos. Y entonces el niño pues lo entendió como que fue así realmente y que es un superhéroe. Y contento porque ahora le van a dar pies y manos de robot porque se lo ganó, porque fue un superhéroe.
Bueno, pues este superhéroe desde hace semanas se sostiene orgulloso sobre sus prótesis ortopédicas, come, bebe solo, nada, corre con su hermano Olai de 1 añito. Ya no piensa si los niños miran su cuerpo. Andrea, después de lo vivido, lo que ha vivido la familia, ve la luz al final del túnel.
O sea, es que yo realmente me llegué a plantear que el día siguiente igual tenía que estar en el sanatorio. Entonces, quieras o no, después de eso, verle aquí conmigo y verle bien como él está de cabeza, que es lo más importante, me hace sentir súper afortunada, que la vida le dio otra oportunidad y tenemos que aprovecharla y vivirla al máximo con él.
Han sido 4 meses muy difíciles en los que esta familia ha tenido que enfrentarse también a la temible burocracia. Los trámites para obtener la tarjeta de discapacidad, la matrícula de un colegio adaptado, la dependencia de Mael, todo ha sido interminable. Más de 60 llamadas han tenido que realizar para resolver estas cuestiones.
Mira, es que como cumplió 3 años, que ahora tiene 3 años y unos meses, y hay una lista de espera de 2 años. Y obviamente te dicen, no te preocupes, porque esto es todo con carácter retroactivo. Y nosotros decimos, ya, pero si de repente tenemos que pagar una prótesis o uno de los liners que se tiene que poner, te cuesta 600 euros cada uno, y no podemos adelantarlo por lo que sea. Que no, no, bueno, es lo único que podemos hacer. No podemos hacer nada más, porque entre el programa y la lista de espera, son más o menos, pues eso, hasta dentro de un añito o dos, nos llegará.
Pues para que nuestro héroe pueda correr como cualquier niño necesitaría unas prótesis deportivas que no financia la sanidad pública. El sistema sanitario solo cubre una prótesis mioeléctrica de la mano, pero él necesita dos.
Claro, necesitas inyección económica muy grande, porque además las prótesis no es como quien dice pones X dinero y ya está solucionado, no, 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 se gastan, hay que renovarlas, hay que reemplazarlas. La gente que va un poco por delante nuestro nos dice que a lo mejor en 2 años, 3 tienen que cambiar de prótesis y son pues otros 100.000 euros. Entonces, bueno, no, nunca fuimos personas de pedir, pero ahora nos va a tocar hacerlo.
Claro, es que el chaval crece y la máquina no.
Y la máquina no.
Ante el gran reto económico que tienen por delante, Pablo es maestro y Andrea enfermera. Están pensando en crear una asociación para canalizar las iniciativas que puedan ayudar a Mael y a otros niños en su misma situación. En el perfil de redes sociales Mael Loquei, Mael Loquei, en Instagram y TikTok, puedes ver cómo nuestro héroe, a sus 3 años, se ha convertido en ya un campeón. Ha sido capaz de vencer al dragón, el meningococo. Lo recuerdo, ¿eh? Mael Loquei, Mael Loquei, con 2 es. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia heroica y de superación del día.
Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay un viaje que recomiendo para hacer una vez en la vida. Al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Es fácil organizarlo. Un vuelo a Cracovia desde Madrid o Barcelona el viernes y vuelta el domingo. Lo difícil no es la logística. Lo difícil es estar preparado para sumergirte en los rincones más ocultos del alma humana. Allí, en el Museo Estatal, puedes mirar al mal a la cara. Todo está detallado para que no se olvide lo que es capaz de hacer una persona. Y esa sensación yo no la había vuelto a sentir hasta esta semana, cuando he conocido la investigación destapada por el diario italiano La República. La existencia de francotiradores de fin de semana. Italianos que durante la guerra de los Balcanes viajaban a Sarajevo para disparar a seres humanos. Cogían un avión en Trieste, destino Belgrado, el viernes por la tarde, ejercían de turistas de la guerra y recuperaban sus vidas el domingo también por la tarde. Pagaban entre 80.000 y 100.000 euros por disparar a personas inocentes, más si se trataba de niños. Se apostaban en colinas como si fueran francotiradores y disparaban contra la población asediada. De momento es una denuncia que está investigando la Fiscalía de Milán, que baraja el delito de homicidio múltiple con el agravante de motivos abyectos y crueldad, lo que impide su prescripción. Esto ha pasado. Ha pasado en Europa, en los años 90, cuando se supone que la humanidad ya lo había visto todo. Pues no, la maldad, como la bondad, está en nuestro interior y hay que permanecer vigilantes. Dos palabras que jamás imaginé que pronunciaría una detrás de la otra. Safaris, humanos. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 24, 25, 41 y 50. Soles 8 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo... me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la una del mediodía, las 12 en Canarias. Islas Canarias, islas iguales.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hola, Alberto Escalante, las noticias de este martes 12 de noviembre. Oye, ¿tú no estabas ayer en Brasil, tío?
Sí, de hecho, el bueno, miércoles, no, martes, lo hemos puesto mal el guión porque no sabemos ya ni dónde vivimos, pero es miércoles 12.
Perdona.
Entiendo que está siendo una noche difícil para ti, Ángel.
No, una noche no.
Por primera vez en mucho tiempo, Ángel Espósito ha tenido que hacer el programa desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. El equipo, por su bien, ha decidido retirarle el pasaporte. Estamos intentando que olvide los sándwiches fríos de crema de cangrejo del Duty Free. Le hemos intentado convencer de que en la puerta de su despacho no hay ningún detector de metales. Lleva toda la tarde pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás.
Metiendo la mochila por sí. Los huecos.
En definitiva, estamos intentando que el jefe vuelva a los lugares donde una vez fue feliz. Pero como casi siempre, la actualidad se cruza en nuestro camino. Hoy había muchos temas que analizar y debatir, y por eso todo el mundo tenía que estar en primera línea de batalla.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha llegado a tiempo?
Perfectamente, aquí estoy.
Por los pelos.
Tú sabes que puedes confiar en mí.
Dos nombres del día. Primero, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusado de filtrar datos privados de un contribuyente anónimo que estaba llegando a un acuerdo con Hacienda. Por primera vez en la historia de la democracia, una persona de su cargo ha declarado en el Tribunal Supremo como investigado.
El titular, por adelantar, es el previsto. Yo no he sido.
El juicio ha quedado visto para sentencia, veremos a ver en qué dirección, pero hoy hemos visto una imagen desde luego llamativa. 11 miembros de la UCO detallando cómo el fiscal general borró todas las pruebas que supuestamente lo incriminaban y lo hizo además el mismo día en el que curiosamente se abría causa contra él.
Esta gente es muy rara, ¿no?
Por eso, casualidad.
Sí, casualmente, ¿no? Claro que sí. Por eso hemos hablado del tema con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
Aunque ya hubiera sido publicado en fuentes, ¿se puede hacer público una comunicación profesional fiscal de alguien?
Lo cierto es que desde un punto de vista ético no parece que una comunicación que contiene datos pues reservados y concernientes a una negociación se haga público.
¿Cómo se califica que el presidente del gobierno adelante el resultado de un juicio?
La sensación que da es de choque de instituciones. Ya el respeto a la imparcialidad y a la neutralidad de las instituciones parece que no rige.
Con lo que ha tenido que estudiar esta gente, ¿eh? Para que la palabra fiscal quede a la altura de donde está quedando,
¿sí?
Ahora mismo, ¿eh? Es tremendo. Luego está el tema de la fontanera.
Ni fontanera ni cobarde.
A la emisaria del PSOE se le está empezando a caer la coartada del periodismo de investigación. De hecho, en el minuto 47 de grabaciones que hemos conocido hoy, dice literalmente que le han encargado hacer este trabajo. Después de varios audios que han revelado que, lógicamente, actuaba bajo órdenes de Santos Cerdán, que todo lo sabía el presidente y que el objetivo era meter mano a los que investigaban los escándalos del gobierno.
Elementos que, por H o por B, perturbaban la paz del líder supremo o amado líder.
Anda que no.
Claro, se presenta la petarda esta, nada más y nada menos que con un fiscal anticorrupción, y dice, yo la grabo por si acaso. Y mira.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Con el encargo de reventar la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y a determinados magistrados del Supremo como Marchena, por lo lleva clarinete.
Pobreta.
Todo a la orden de Santos Cerdán.
Super Santos Cerdán.
Hoy en el Trullo. El super, la verdad que tiene un currículum importante, es el que introduce a Koldo en la Jet Set.
Sí.
Es el de las empresas en Navarra.
Sucesor de José.
Es el sucesor de José Luis Ábalos. Es el negociador con Puigdemont. Claro, que puede salir mal. Pues, es que era cuestión de tiempo.
Totalmente. Te has metido en tantos líos que así has acabado. Claro. ¿Dónde has acabado? También hemos tratado temas más alejados de la política. Por ejemplo, estamos a muy pocos días de que las calles de tu ciudad se empiecen a llenar de un olor muy particular.
Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so...
Antes de lo que esperamos, el olor a castañas asadas nos estará esperando al girar la esquina. Los puestos callejeros venderán almendras garrapiñadas y tú vas a volver a dejarte un dinero que no tienes para llevarte las manos a la cabeza en enero otra vez.
Si aumenta la oferta, ¿cómo es posible que se dispare tanto el precio?
Porque además de incrementarse la oferta, es verdad que se está incrementando también el consumo de la almendra. Todo va encadenado.
¿Podrías decir a cuánto estáis vendiendo el precio de la almendra? Y si es verdad que ahora en los umbrales, en la previa de la Navidad, pues sube mucho.
Ahora mismo la almendra por aquí en Extremadura se está cotizando la comuna a 5,30.
¿Eso para vosotros es más o menos lo de otras temporadas?
Pues no, son precios mejores a los de los últimos años.
Fíjate, qué raro encontrar un sector del campo que diga que están facturando más y que es rentable.
Claro, cuando él dice que son mejores, quiere decir que son más caros para nosotros.
Hombre, claro,
ellos mejores.
Sí, él es el productor.
Obviamente. Obviamente, veremos a ver qué precios nos encontramos estas Navidades en el supermercado. De todas formas, Ángel, a mí el mundo del supermercado me intriga bastante. Yo creo que es un lugar que te recuerda lo vulnerable que es el ser humano. Lógicamente, el enemigo público número uno es el carrito con la rueda rebelde, ese carrito que decide girar a la izquierda.
Está como mal hecho, sí.
Cuando tú giras a la derecha y
luego
al final...
Luego están los torpes, los que van mirando a su puta bola.
Sí.
Eso es insoportable.
Sí, sí, es verdad.
Insoportable, claro que es verdad. Yo voy a la compra, macho.
No, claro, porque tú, aunque no lo parezca, eres una persona normal y mortal. Totalmente. Pero bueno, en fin, carrito de la compra que te estrella contra los lineales del supermercado. Al final acabas bailando con él en el pasillo de los congelados como si fuera un tango involuntario. Sudando llegas a la caja, te preguntan si quieres bolsa. Tú dices sí, dos, pero siempre acabas pidiendo una tercera, que además es la que simboliza la rendición. Tú lo aceptas con dignidad y sales pensando, yo que solo venía por pan, salgo con una cuenta de 100 euros.
Para que comprar en el súper te tenga siempre alerta y te recuerde la época en que el ser humano cazaba su propia comida. Para que no te ablandes.
Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 12 de noviembre de 1935, día en el que nace Sam Moore.
Un siglo casi.
Me he ido atrás, sí, sí, me he ido atrás.
Y de retrocediendo, sí, un poquito. Bueno, pues no te lo vas a creer, pero mañana no me vas a ver por aquí.
Ya lo sé. Es que lo peor de todo es que te haces otro viaje.
Mañana cojo un avión al mediodía.
Es que no tienes remedio, Ángel.
Pero en este caso no es con pasaporte.
Claro, porque te lo hemos quitado.
Hago es algo. Oh, macho.
Ahora, hoy vas a dormir bien, ¿eh?
Sí.
Te lo has ganado también, ¿es verdad?
Hoy voy a dormir bien, sí. Mañana
para uno que trabaja aquí.
Gracias, Gonzalo.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tell me why.
Porque supe culpa a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe culpa.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Ya has sacado el anorak de pelito? ¿El plumas? ¿La bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.